먹, 호로 효래잖아.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión para Tras la noticia, que como todos los días de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, sale por las ondas desde Radio Martí, agradeciendo la linda sintonía que usted dispensa a este programa, así como hoy la asistencia técnica en los estudios de May Vázquez y la producción, como siempre, de Jaime Almeral. Pareciera mentira y el tiempo pasa, pero ya hace 4 años que sucedió la crisis más terrible en Nicaragua. Un conflicto que llegó a cobrar la vida de más de 300 jóvenes cubanos. Y agradecemos que haya tomado nuestra llamada para hablar sobre este tema a la reconocida periodista y activista nicaragüense Dina Díaz. Muchas gracias, Dina. Muy buenas tardes.
Gracias, Cari. Buenas tardes. Saludos a todos tus oyentes y efectivamente 4 años de dolor y destrucción.
Haciendo un recuento, vamos a recordar lo que motivó sencillamente este tipo de acción. Y fue que, indudablemente, los regímenes autoritarios, como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua, desgobernados por la pareja Ortega-Murillo, pues sencillamente, un 18 de abril, hace 8 años, hizo 8 años, hace apenas 2 días, pues quiso esquilmar los bolsillos de los más vulnerables, los retirados, los jubilados, y eso provocó que cientos de jóvenes salieran a las calles y pidieran, pues sencillamente, protestar, y se lanzaron a una revuelta que hasta el momento ha cobrado no solamente más de 300 vidas, sino que también ha ido contra la familia de los propios involucrados en esta acción. Dame tu criterio y cómo ves tú, a 4 años, la situación actualmente en Nicaragua.
Año del denominado grito de abril, las organizaciones nicaragüenses en el exterior están tratando de decirle al mundo de que el tirano Ortega tiene preso prácticamente a Nicaragua. Cari, durante estos 4 años, ustedes a través de Radio y Televisión Martín han sido testigos visuales de la cantidad de personas que han tenido que salir del país porque no pueden vivir en Nicaragua. Nicaragua se ha convertido en una cárcel. En Nicaragua, la Nicaragua de hoy no es la Nicaragua que había hace 4 años. De manera que este estallido social del denominado Grito de Abril, que es como se le llama a esta gesta que tuvieron los universitarios junto con los campesinos, no ha tenido el fin que se esperaba, porque lo que se esperaba es que hubiera un cambio, una transición. Sin embargo, el dictador Ortega ha capitalizado todo esto, y por eso miramos que en el día de hoy hay más de 181 presos políticos, 7 ex candidatos a la presidencia presos en Nicaragua, medios de comunicación cerrados y miles de nicaragüenses que están saliendo al exilio porque temen por sus vidas. De manera que Nicaragua se está quedando solamente para los sandinistas, para los orteguistas, porque es la única manera de vivir. En Nicaragua está igual que Cuba. Si no tienes el permiso de las autoridades del gobierno, no puedes trabajar, no hay un trabajo que se te pueda dar. Tienes que tener el carnet que perteneces al partido sandinista para poder optar a un empleo. De manera que cada vez se ha hecho más insostenible lo que está pasando en Nicaragua, y por eso hoy, 20 de abril del año 2022, los nicaragüenses en el mundo se encuentran haciendo diferentes actividades, demostraciones en contra del tirano Ortega, en diferentes países, en la Unión Europea, por ejemplo, en España, en Roma, en Francia, en muchos países también de Centro y Sudamérica, como El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, México, y aquí en los Estados Unidos, en diferentes ciudades, tanto en Washington, D.C., Filadelfia, California, y en Miami, Florida, por supuesto, demostraciones de repudio en contra del dictador, en donde se le pide a la comunidad internacional y al organismo financiero que detengan las ayudas en Nicaragua hasta que haya un cambio verdadero, que no se continúen violentando los derechos humanos esenciales dentro del país. El dictador Ortega, la tarde de ayer, mandó a cancelar 25 organizaciones más de instituciones no gubernamentales que ayudaban a la sociedad civil, entre ellas la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que era la única institución que se encargaba de velar por los derechos de los nicaragüenses en el país, Cari.
¿Sabes que al mejor estilo de Cuba, y en esto no hay ningún tipo de duda, cuando los jóvenes se lanzan a las calles,
11 de julio,
son regímenes autoritarios, de inmediato los botan del trabajo, los encarcelan, y eso le sucedió el día 18 de abril del año 2018, cuando Edwin Carcache,
sí,
vio en su teléfono celular los videos policiales y las turbas del Frente Sandinista golpeando a un grupo de ancianos porque le metió la mano en el bolsillo a los más vulnerables, al mejor estilo de lo que hace hoy por hoy el régimen castrista, que sencillamente tiene una especie de cacería de brujas contra no solamente la juventud, sino un desprecio total y absoluto de aquellos que hoy, siendo ancianos, carecen de un seguro social. Carcache cursaba el segundo año de administración de empresa, su segunda carrera. Esa misma tarde dejó de hacer las tareas para sumarse a una manifestación frente a la Universidad Centroamericana en Managua. Y fue la primera vez que experimentó, pues sencillamente, la violencia policial. Desde ese día se quedó en la calle y se comprometió tanto que pronto se convirtió en un referente de lo que fue llamado la incipiente lucha estudiantil y la histórica rebelión de abril. Dame tu criterio, porque esto no solamente le está pasando a este joven. Familiares han tenido que emigrar a Centroamérica, como es a Costa Rica, donde en este momento están sencillamente denunciando que son víctimas de la represión también. ¿Tu reacción ante esto?
Mira, Edwin Carcache, el joven al que te referís, está ahorita viviendo aquí actualmente en Miami, y él estuvo presente en una actividad que se realizó en el Parque Rubén Darío y también en el consulado de los sandinistas aquí en Miami. Edwin Carcache recordaba eso y decía que a 4 años de la insurrección cívica en Nicaragua tenemos que aprender a que solamente a través de la unidad se puede lograr algo. El caso de Edwin Carcache es el caso de muchos nicaragüenses que tuvieron que salir del país, tuvo que dejar de estudiar, su familia lo requiere, no lo puede ver, no puede regresar a Nicaragua porque, por supuesto, que inmediatamente lo encarcelaría. Él está aquí, exilado, está tratando de ver cómo obtener un estatus migratorio, y él decía que hay que pedirle a las autoridades de los Estados Unidos que hagan caso de lo que está pasando en Nicaragua. Pero esto tiene dos visiones, que también lo decía él y lo hemos dicho varios nicaragüenses, que primeramente pedir y exigir sanciones más directas en contra del dictador Ortega, y que a los nicaragüenses que están aquí, que verdaderamente son opositores y que temen por sus vidas, que están aquí, que se les dé un alivio migratorio, ya sea TPS o que agilicen los procesos de asilo político, porque ese proceso migratorio va muy lento y eso tiene en mucho descontento a los nicaragüenses que están huyendo de su país. Sin embargo, no cuenta con ningún tipo de documento para poder ejercer buscarse un trabajo, porque sin un permiso de trabajo ninguna institución te va a contratar. No pueden obtener una licencia porque si no tienen un documento válido tampoco se lo dan. De manera que ese es parte en llamado que le hacen los jóvenes que están aquí dentro de los Estados Unidos, que ya pisaron tierra de libertad. Quieren dos cosas. Primero, que se sancione más al dictador Ortega y que, por favor, a los que ya están aquí en este suelo americano, que ya pasaron la frontera, que ya fueron admitidos, que por favor se les agilice su proceso. Pero también tenemos, por otro lado, los nicaragüenses que están allá dentro del país, que no quieren salir porque tienen a sus familiares enfermos o tienen a familiares políticos presos. Hay que ser consciente, hay que tratar de ayudarle de la mejor manera posible a la gente de Nicaragua, y la mejor manera es pidiendo sanciones directas para que se pueda llegar a ver un cambio definitivo dentro del país, porque en Nicaragua los sandinistas están felices, se han quedado con el país. El que no le gusta está saliendo, está huyendo por su vida, y eso es lo que precisamente ellos quieren, quedarse con el país, que la gente salga, que vengan a los Estados Unidos a trabajar y que luego manden remesas a sus familiares para ellos continuar con el país a su gusto y antojo.
Ya que hablamos de Carcache, que como tú bien sabemos, sigue siendo el líder del movimiento de estudiantil de Ciudad de Abril. Sí. Esto lo llevó a que, estando en prisión, le hicieron 21 interrogatorios entre 6 y 8 horas.
Sí.
Y se lo hicieron en el Chipote. Para el conocimiento de la audiencia, porque Cuba es una gran prisión rodeada de agua por todas partes,
sí.
¿Qué es la cárcel del Chipote?
La nefasta cárcel del Chipote es un centro de tortura en donde los sandinistas están llevando a todos los presos políticos que necesitan castigar, y son castigos tan extremos, tan así como lo ha dicho otro líder estudiantil, Jesse Jarquín, que ha dicho que a él le quemaban los testículos. Hay otros jóvenes que incluso han sido sodomizados, violados sexualmente, pero aparte de sexualmente, le han introducido hasta armas dentro de su cuerpo. Específicamente, pues eso no se puede decir, pero es un centro de tortura. La verdad que hablar del Chipote hasta que me da frío, calofrío, indignación, porque la cárcel del Chipote es el centro que está siendo administrado por cubanos. Desgraciadamente, los cubanos castristas son los que mandan en Nicaragua y lo exponen a tortura extrema. Recientemente le hicimos una entrevista a uno de los muchachos que acaba de salir, que lo soltaron por otro caso, no era preso político, y decía de que los presos dentro de las cárceles del Chipote, la piel se les está pudriendo porque tienen hongos en todo el cuerpo. Además de eso, en la cárcel del Chipote no dejan dormir a las personas, como lo decía bien. Pero aparte de eso, de no dejarlos dormir, es que tampoco se les da la alimentación que necesitan. El caso extremo que se ha denunciado, el caso del joven estudiante que le gritó a Daniel que era necesario decir cuándo se iba del país, me refiero a Lester Alemán. La vida de Lester Alemán lo están matando de a poquito a poco, de a pellizcos, como se dice. No lo dejan dormir, no le dan alimentos, y cada día llegan a interrogarlo muchas veces al día, más de 5 o 6 veces, con interrogatorios que duran hasta desde 30 minutos hasta una hora. Pues eso es tortura, eso es tortura, eso se está denunciando. Sin embargo, pues el Chipote se ha convertido en el centro de tortura por excelencia, en donde la pareja de dictadores llevan a todos los opositores para causarle estragos terribles que de verdad ningún nicaragüense ni ninguna persona en ningún lugar del mundo debería de sufrir de esa manera, solamente por pedir libertad y justicia para un país.
Ahora bien, estoy viendo, ¿no?, indudablemente que se ha creado como una agrupación que se llama Las Madres de Abril, donde ellas están reclamando que la justicia por los crímenes de lesa humanidad no se pueden postergar, negociar ni abandonar. La organización pide una comisión de la verdad independiente, una fiscal independiente especial y la creación de un tribunal especial internacional que juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado nicaragüense. La Asociación de Madres de Abril, que aglutina a las madres y familiares de los ciudadanos asesinados por la represión desatada en el año 2018 dijeron efectivamente que Rosario Murillo y Daniel Ortega no se puede postergar, ni negociar, ni abandonar. Desde la organización llamaron a toda Nicaragua a que se comprometa nunca más masacres, ejecuciones y torturas como parte de la conmemoración de los 4 años del famoso levantamiento de abril del año 2018. ¿Hasta dónde tú crees que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas pueda tomar la voz de estas madres que han tenido que emigrar porque también son víctimas de la represión al mejor estilo del régimen castrista y de Nicolás Maduro?
Efectivamente, Cari Roque, la organización Madres de Abril a la que te referí es un grupo de mujeres valientes que no se han callado la voz a favor de sus familiares, los presos políticos, y han hecho una excelente labor tanto en Costa Rica, Estados Unidos y Europa. Pero también hay que recalcar que recientemente, como ayer, la Sociedad Interamericana de Prensa también se pronunció a favor de todos los presos políticos. Hay 27 organizaciones más que están pidiendo un plan de acción para restaurar las libertades civiles en Nicaragua. Dijeron que van a exhortar a que no se disipe el interés de Nicaragua para que se busque con firmeza senderos para precisar al tirano Ortega que exista un cambio en Nicaragua. Recordemos que con la guerra de Ucrania, que con tantos problemas existentes en estos momentos, pues Nicaragua no es noticia, Nicaragua no importa. Sin embargo, pues es muy valedero lo que están haciendo la organización de las Madres de Abril y también lo que ha dicho recientemente la Sociedad Interamericana de Prensa, en donde debaten el apoyo y dice que van a realizar una campaña de información a nivel internacional que no van a parar, Cari, hasta que no se liberen a los periodistas nicaragüenses que están presos. Y no solo a los periodistas presos, sino a todos los presos políticos nicaragüenses, porque la dictadora ha dicho, a Rosario Murillo ha dicho que no lo van a sacar, que ahí se van a quedar hasta que aprendan a respetar la dignidad del pueblo, porque ellos están ahí, es decir, el dictador Ortega y ella, porque el pueblo lo eligió, cuando todo el mundo sabe que las elecciones del 7 de noviembre fueron amañadas. Lo que se realizó ahí no fue una elección, sino que fue una farsa electoral que le dio a ellos 5 años más en el poder.
Ahora bien, pasemos a la región, ¿no? A Centroamérica, porque indudablemente ha repercutido dentro de la región todo esto que tú me estás hablando, la forma en que Daniel Ortega pues se ha tirado prácticamente de barriga en favor de Vladimir Putin, cuando con su egolatría y en un gesto de franca violación de los más elementales derechos humanos ha invadido Ucrania y está prácticamente destrozando en su país que defiende su libertad con uñas y con dientes. Indudablemente hay situaciones que no se desenmarcan. ¿Hasta dónde la región está siendo total y absolutamente desestabilizada por regímenes encabezados por Daniel Ortega, Cuba y Venezuela?
Creo que el daño nunca ha sido más evidente como es ahora. De Cuba salen hacia Nicaragua miles de cubanos que venden sus propiedades, dejan todo con el deseo de buscar libertad, y producto de eso están llegando a Nicaragua y de Nicaragua vienen hacia los Estados Unidos. Hemos visto también que desde Venezuela se están realizando muchas cosas y miles de venezolanos también están llegando a este país. Y yo me pregunto si eso no es un daño a la región que está provocando Daniel Ortega. Entonces, ¿qué es? Daniel Ortega se está beneficiando precisamente de los miles de hermanos cubanos que tienen que vender sus casas, que tienen que pagar altísimos boletos, que hasta $4,500 cada boleto, de los cubanos que no tienen nada, sino que lo único que quieren es salir desesperadamente de esa Cuba terrible que tiene el dictador Canel, y quieren liberarse, y por eso van de Nicaragua hacia los Estados Unidos. El tráfico de drogas que hay en Nicaragua es increíble. Nicaragua, o más bien el dictador Ortega, el tirano Ortega, le está causando muchos problemas a la región.
esta gente trabaja en conjunto. Cuba, Nicaragua y Venezuela están trabajando en conjunto para desestabilizar y para estar en contra de los Estados Unidos. Que no se nos olvide que hay que pedir acciones más concretas y directas. Hay que hacer muchos debates de apoyo y campañas de información de lo que está pasando en Nicaragua, porque este problema migratorio, Cari y amigos oyentes de cubanos, es bien grave. Los miles de cubanos que están arriesgando su vida para llegar a este país son extorsionados en la frontera México-Americana. Miles de nicaragüenses que están saliendo también de Nicaragua y Nicaragua se está quedando sin mano de obra. Esto es un problema grave.
Lo que está ocurriendo en lugares como, por ejemplo, en El Salvador, Nayib Bukele, ataques a la prensa, leyes que limitan la libertad de prensa, reducción de la independencia judicial.
Sí, señora.
Y la concentración de los poderes del Estado. Cuando nos vamos a Daniel Ortega, arresto de políticos, opositores, cierre masivo de medios de comunicación, de organizaciones no gubernamentales, concentración de poderes del Estado, impunidad a víctimas, crímenes de lesa humanidad, instauración de facto de un régimen de partido único y por último Alejandro Giammattelli, debilitamiento de la independencia judicial, impunidad de casos de corrupción. Este es el panorama que se vive hoy por hoy, producto de la desestabilización que ciertos regímenes han creado en la región.
La situación geopolítica que existe actualmente en la región es bien grave. Hemos visto, como ya lo dijiste vos, lo que está pasando en El Salvador. Se han tomado medidas drásticas, dice el presidente Bukele, porque es extremo lo que está pasando en El Salvador con tantos pandilleros. En Guatemala también los casos de corrupción son muchos. En Honduras hemos visto lo que ha pasado con la extradición que está a pocas horas de realizarse, de Juan Orlando Hernández. El país se encuentra sumamente vigilado. En Nicaragua también estamos viendo los desastres que está cometiendo el dictador Ortega. Y todo esto por las políticas insanas de presidentes que no tienen una agenda para gobernar decentemente, sino que tienen una agenda personal que va más allá de los intereses personales, sino que una agenda realizada por el Foro de Sao Paulo. Hay muchas cosas que están pasando, Cari Roque, y que tenemos que tener conciencia que estos no son movimientos aislados, sino que es una agenda que se está realizando para la desestabilización de toda América Latina, para que Latinoamérica se vuelva completamente comunista. Y eso viene precisamente desde La Habana, que es la que maneja a ciertos presidentes de la región y que tiene esta revuelta terrible en toda Latinoamérica.
No, la posición de estos regímenes autoritarios la podemos comparar con que son copias al carbón. Erika Guevara Rosa, directora para América Latina de Amnistía Internacional, está evaluando la situación en Centroamérica y agrega que pasa por un crecimiento de líderes populistas autoritarios. Estas figuras políticas las señala ella como la ley penal juvenil que establece prisión para menores de edad a partir de los 12 años, igual que lo que está ocurriendo en este momento, para desgracia de nuestra isla de Cuba. Te quiero dar las gracias, Dina Díaz, por el tiempo que le has brindado a este espacio Tras la Noticia. Quedan pendientes temas sobre la región y Nicaragua que volveremos a consultar contigo. Gracias, Dina.
Gracias a ti, Cari. Buenas tardes a tus oyentes.
Y con Dina Díaz me voy a la primera pausa y regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Azulejos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en esta segunda y última media hora para Tras la Noticia, donde nos vamos a España, y ahí se encuentra nuestro querido Yacir, el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y al cual pues queremos agradecer que a pesar de que es tarde noche allá, haya tomado nuestra llamada. Buenas tardes, noche para ti, Yaxi, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari. Un saludo para ti. Es mucho mucho gusto para mí poder hablar contigo y con los oyentes de Radio Martí, en especial la gente que nos escucha desde Cuba.
Y de Cuba vamos a hablar porque me gustaría tener tu reacción, porque ha sido, pues, repudiante, ha sido verdaderamente intolerable lo que ha ocurrido con la hija de Félix Navarro, con Sayli Navarro. Ella ha sido encadenada de pies y manos cuando fue a llevar justamente pues fue al juzgado para que sencillamente le dieran la resolución, ¿no?, de la condena que tenía pendiente. La opositora acudió al tribunal para la vista oral de apelación. Ahí le informaron que aunque la sentencia no sería firme hasta el 3 de mayo, ese mismo día iría a prisión a cumplir la condena de 8 años de cárcel por los presuntos delitos de atentado, desorden público, y su padre, el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Félix Navarro, pues seguiría en la cárcel cumpliendo sentencia. Y en ese momento fue encadenado de pies y manos, como si fuera una criminal. Esto ha causado la repugnancia y ha tenido reacciones que van desde toda índole, entre ellas la de ustedes. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condena la sanción de cárcel contra el activista Sayli Navarro. Tanto ella como su padre son cubanos decentes. Me gustaría que compartieras con nosotros qué reacción ha habido en España, donde tú te encuentras, y qué se puede hacer para que este acto bestial sea rechazado por organismos internacionales y una vez más se pueda sancionar a la tiranía como lo que es un régimen de terror.
Bueno, la palabra es la que has mencionado y que mucha gente lo ha dicho, es repugnancia, repugnancia. El régimen cubano en este momento vive en un recrudecimiento de la represión. Es como un hombre que sabe que llega, que se está acercando su final y comienza a pelear con su sombra. Y cuando un hombre pelea con su sombra, tira piñazos en todas las direcciones y se mete y comete este tipo de actuaciones repugnantes y grotescas. No quiere decir que sea la única. Ya sabemos que entre los condenados por las protestas pacíficas y ejerciendo el derecho a la libre manifestación, hay hasta menores, o sea que hay hasta menores de edad, que eso lo hemos denunciado ampliamente, pero esto que ha pasado con Sayli Navarro, hija de una de las personas más decentes que hay en el ámbito cubano, que es Félix Navarro, de verdad que a mí incluso me molesta, me indigna, y perdona, y los oyentes, si lo hago un poco, expreso mi opinión personal, que haya a una joven que la hayan, en primer lugar, condenado a 8 años, y después que la encadenen, como si fuera una terrorista. Algo funciona muy podrido, algo está muy podrido en el alma de los funcionarios que se prestan para eso. Y algo tiene que cambiar en Cuba. Y a esas personas que se han prestado para esa injusticia, desde luego que nosotros, con la tranquilidad que requiere esta labor, con la seriedad que requiere, pero llevaremos esto a cada foro, y además pediremos que las personas que han participado en estas y en otras condenas sean sancionadas internacionalmente. Para comenzar, que no pueden tener visados para estar gozando de los privilegios y viajando a todas partes cuando están cometiendo este tipo de atrocidades. No es venganza, es rendición de cuentas. A mí me parece indignante y triste lo que está pasando, y en especial con esta familia de gente digna y buena.
Tú eres abogado, Yaxis. Como abogado, ¿dónde está la ilegalidad? ¿De qué puede alardear ese régimen? ¿Cómo es posible que puedan existir en este momento organizaciones, grupos de empresarios, ferias de turismo, que puedan llevar adelante una política de acercamiento con un régimen que, como tú bien has descrito, es repugnante lo que está haciendo? Como abogado, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué acción se puede tomar? ¿Y hasta dónde ustedes están involucrados? No sé lo que estás haciendo en este momento. En Madrid, me imagino que un trabajo relacionado con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pero sí te puedo decir que esto es verdaderamente, aparte de repugnante, indignante, y debe ser rechazado por todo cubano de buena voluntad, donde quiera que se encuentre.
Sí, yo veo que en torno a la situación cubana predomina lo que podríamos llamar la hipocresía internacional de no pocos sectores. Pero aún así, hay que denunciar, y hay que denunciar todos los días. Y no debemos cerrar puertas. Hay veces que hay instituciones internacionales que cualquiera dice, no les interesa. Bueno, quizás haya funcionarios, exacto, que quizás no les interese lo que está pasando en Cuba. Pero hay que seguir tocando esas puertas. No se puede tirar la toalla a nivel internacional. Por tanto, yo creo, y el compromiso del observatorio, y no solo del observatorio, sino de otras organizaciones de derechos humanos, es seguir denunciando ante las instituciones internacionales lo que está pasando. Es verdad, y eso sí hay que decirlo, que quizás haya que estratégicamente pasar a una nueva etapa donde no solo denunciar en abstracto las violaciones a los derechos humanos, sino también comenzar a mencionar a aquellos funcionarios que se prestan para ello. Porque lo que no puede ser es pasar toda la vida, y menos siendo funcionario, haciendo daño a los demás sin que eso tenga una debida rendición de cuentas. Y esto se entiende en todas partes del mundo. Entonces, yo creo que ese debe ser el compromiso, es el compromiso del observatorio y de otras organizaciones. Y en ese camino hablaremos con todo el que quiera hablar y escuchar lo que está pasando en Cuba.
En el día de ayer, la Sociedad Interamericana de Prensa está detallando múltiples ataques contra periodistas y críticos del régimen castrista. E indudablemente el informe sobre Cuba que se presenta esta semana en la reunión del medio de medio año de la CID recoge el encarcelamiento de 3 comunicadores, 2 periodistas y un influencer, y el arresto domiciliario de decenas de periodistas entre múltiples atentados a la libertad de prensa y de expresión en la isla. La conferencia de la CID, que se inició en el día de ayer, se va a extender hasta mañana jueves. Incluye este pormenorizado detalle sobre las violaciones a la libertad de prensa en Cuba y el hostigamiento a periodistas, comunicadores e influencers. ¿Tu reacción ante esto? Porque esto es un ataque que indudablemente va dirigido a crear como una especie de terror entre los nuevos comunicadores, los influencers, los que hacen sencillamente periódicos independientes, como por ejemplo 14 y medio, los que escriben para medios, como hablan con Radio Martí, escriben para medios como Cubanet, Diario de Cuba.
Bueno, el año pasado, de las miles, casi 10,000 acciones represivas que documentó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, 1,000 y pico fueron en contra de periodistas independientes. Ahí tenemos el caso, de Lázaro Yuri Roca, que está preso.
Ajá. Es uno de los que está dentro del informe de la CID.
Ah, pues mira, el caso de Yuri Roca, pero también está el caso de Luz Escobar. Cuando querramos ver un rostro, un ejemplo de periodistas o de cubanos que han sido condenados prácticamente a convertir su casa en una prisión, porque esas son las retenciones de los activistas y periodistas en sus casas, una de ellas es Luz Escobar, quien muchas veces no puede salir de su casa porque se lo prohíben arbitrariamente. Pero también está Camila Costa, está Carla, está, es decir, hay, me vienen a la mente muchos nombres, el propio Henry Constantín, que es directivo en esa organización internacional, también sufre constantemente el acoso, también las personas de convivencia Cuba. Nosotros le damos seguimiento, ya te digo, documentamos más de 1,000 y pico de acciones represivas en contra de esto. Yo creo que esto, lo que pasa es lo siguiente, que el régimen cubano quiere reprimir y quiere empobrecer, pero no quiere que nadie lo cuente. Ellos preferirían tener que solamente existiera Granma y Juventud Rebelde. Bueno, Juventud Rebelde transmite lo que dice Granma, y entonces ese es el panorama que ellos con el que ellos se sienten cómodos. Por eso les molesta tanto el periodismo independiente.
Tristemente, el anteproyecto del Código Penal está gramando la represión. Aplica altas penas de cárcel para todos los que se involucren en el envío, transmisión o recepción de recursos dirigidos a organizaciones que no son reconocidas por el Estado cubano, incluidos los medios independientes y las organizaciones no gubernamentales que monitorean las violaciones a los derechos humanos. Pero hay algo muy interesante y me gustaría tu criterio. El nuevo Código Penal mantiene la pena de muerte, formaliza sanciones de cadena perpetua y expulsión del país. Dame sobre este capítulo de la larga y triste historia de Cuba.
Bueno, es un horror lo que se está viendo y lo que viene con el Código Penal. Por cierto, con respecto a las limitaciones, a la libertad de información y todo eso, ya eso venía desde el decreto ley que ellos lanzaron no hace un año todavía, que era para regular las telecomunicaciones, pero ahí metían que incluso era una amenaza a la seguridad nacional, por ejemplo, compartir una información que no fuera en sintonía con la del gobierno. Ahora llega el Código Penal que mantiene, por cierto, la pena de muerte, creo que en más de 20 delitos. Para más de 20 delitos, y algunos susceptibles de ser aplicados políticamente. Este Código Penal hay que denunciarlo todos los días y en todos los espacios. No es porque el actual sea bueno en lo absoluto, pero este disfrazado de que vamos a actualizar el sistema es más ruso, más soviético todavía que el anterior. A veces quizás con palabras más adornadas y todo eso, pero es peor. Yo creo que estamos ante una grave amenaza y que puede recaer sobre cualquier ciudadano, no solamente sobre los activistas y opositores, y eso es lo que tiene que tomar conciencia a la gente, de que esto le puede afectar a cualquier ciudadano de a pie en cualquier momento.
Bueno, dentro de las órdenes de arresto domiciliario que señala esta ola represiva y el anteproyecto, basado en el anteproyecto del Código Penal, pues están afectados en arresto domiciliario periodistas como Luz Escobar, Iris Mariño, Rigao, Claudio Montero, Fabio Corsado, Reinaldo Escobar, Giovanni Sánchez, Henry Contastín, y así es un largo rosario de periodistas independientes, María Matienzo, en fin, indudablemente también han sido víctimas de amenazas y agresiones psicológicas durante citaciones o detenciones, periodistas como Luis Sino, María Matienzo, Sol García, Michelle Rivero, Henry, Yanela Reyes, Idiris Luis, Orbelis Cabrera, Jorge Amado Rodríguez Fernández, Maricarla Ares, Yandel Serra, Yeris Curvelo, Neobar García. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es un código penal sellado y que quebranta aún más la precaria y pírrica libertad de expresión que podría quedar en Cuba.
Sí, es un sector de la prensa independiente que está bajo la lupa o bajo el garrote en todo momento, y no solo el Código Penal, sino que ellos van a utilizar todo el arsenal legal de normas que han ido aprobando en los últimos años para ir contra ellos, para limitar la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. Porque ha sido interesante, porque el periodismo independiente en Cuba no solamente se ha concentrado en el tema político y en la denuncia de las violaciones de los derechos civiles y políticos, sino que también están contando lo que está viviendo el cubano de a pie. Y eso le molesta mucho, porque también pasa algo. Ellos no han solucionado, no pueden solucionar, desde luego, con el sistema socialista, el fracaso social, el fracaso económico, la situación que está viviendo la gente. Y todo eso lo cuenta quien lo cuentan los periodistas independientes. Por tanto, ellos se molestan mucho también con los disparates que ellos dicen en sus medios, la leche de cucaracha y otras cosas. La prensa independiente y las redes sociales lo cuentan rápidamente. Por tanto, claro, ellos en su nerviosismo y en su deseo de que nadie cuente nada es que van contra este sector, y por tanto desde el observatorio tienen toda la solidaridad todos esas personas que han mencionado y los demás que también están siendo reprimidos.
Hay algo que indudablemente el régimen está acostumbrado a hacer, y es exportar la crisis. Hemos visto un éxodo prácticamente masivo de cubanos saliendo del país, otros forzados a salir del país. Y justamente conocemos que esto ocurrió cuando el Mariel, cuando Camarioca ha tenido varias y distintas etapas, porque indudablemente ellos tienen la llave, abren y cierran y exportan las crisis. Y la crisis que se fomentó a partir del 14 de julio les movió el piso. Entonces ahora me gustaría que me dieras tu criterio, porque va a haber una reunión mañana jueves entre funcionarios de Estados Unidos y Cuba para discutir sobre temas de inmigración. Yo creo que el problema de Cuba es que el régimen castrista, con quien tiene que discutir el problema de legalidad el problema sinceramente de veracidad y de llegar a un acuerdo es con los cubanos, a los cuales les conculca todos sus criterios. Dame tu criterio brevemente.
El problema de Cuba no son las leyes de otros países, no es la ley de ajuste cubano, no es si República Dominicana o Panamá limitan la, los pasos lo, o los visados para Cuba. Ese no es el problema de Cuba. El problema de Cuba es el fracaso de un régimen en lo económico, lo político y lo social. Y ahí es donde hay que poner toda la atención. Ahí donde hay que dialogar es con los cubanos, donde hay que provocar los problemas de los cubanos. Y si quiero decir algo, en todos los países hay migraciones, pero lo que estamos viendo hoy, en el caso cubano, parece más a una estampida, a una estampida. Por un lado, al régimen le conviene porque le alivia presión interna, pero por otro lado lo que vemos a nivel de población es estampida, es agobio, es como que la gente se ve encerrada en unos pocos metros y lo que quiere hacer es huir. Es un drama humano que se está viviendo y esperemos que alguna de las autoridades que se van a reunir con el régimen cubano, alguna de las autoridades norteamericanas, me refiero, tenga también como decir, la transparencia de decir, oiga señores, es que las causas de esta estampida humana están en el propio régimen, son internas, son de Cuba y tienen que resolverla ustedes con los cubanos.
La delegación va a estar encabezada por Fernández, Carlos Fernández de Cosío. Yo creo que se debe hablar, se debe conversar, pero indudablemente lo que más se debe hacer es que el régimen explotista, el régimen conversa con todo el mundo, menos con el pueblo de Cuba. Algunos aseguran que esta estampida, pues indudablemente se puede ya casi comparar con el éxodo del Mariel. Dame tu criterio al respecto brevemente.
Desde luego, yo también estoy, yo estoy a favor de que se hable, yo estoy a favor de que se hable, estoy a favor de que se hablen con las instituciones, pero obviamente el problema de Cuba, lo repito, es interno y los cambios que necesita el país tiene que ser tomado por los cubanos, por la gente, en especial por los que viven dentro, pero también con la contribución del exilio. El pueblo cubano no se merece lo que se está viviendo, lo que está pasando. Y lamentablemente las autoridades cubanas no ven el costo humano, o si lo ven, no están haciendo nada para eliminar ese costo humano que está trayendo la falta de cambio en Cuba. Por tanto, esperemos, repito, que alguna persona de la contraparte, en ese caso, le planteé claramente a estos funcionarios la realidad de lo que se está viviendo en Cuba, ya que los cubanos no podemos hacerlo en esas reuniones.
Muchísimas gracias a Yaxi Cides, director estratega, abogado del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por tu tiempo. Sé que estás en Madrid. Gracias y te deseo una tarde-noche espléndida para ti. Gracias, Yaxi.
Muchas gracias a ti. Saludos.
Y con Yaxi Cides despido mi programa de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de estudio de Mari Vázquez, así como la producción de Jaime Almiral. Pero quédese en sintonía con toda la programación de Radio Martí. Les hablo para ustedes su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
Siempre poniendo y oyendo.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Maritza Fuentes. Usted me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmartí@gmail.com, porque le recuerdo que este espacio, que se llama así, Tu Salud en Tus Manos, es para usted. Hoy voy a hablar de la importancia de vivir en el presente. Y esto es un artículo, estoy leyendo un libro que me encanta compartir con ustedes cuando estoy leyendo libros interesantes. Cada vez que leo un capítulo digo, ay, esto lo quiero compartir con mis amigos, colegas, con mi gente linda que me escucha a través de Radio Martí todas las tardes. Ella se llama Alina Rubí, es una escritora certificada por la Asociación Americana de Astrólogos. Escribe semanalmente una columna en el periódico de acá de Miami en español que se llama El Nuevo Herald. Y ella escribe temas que nos hacen reflexionar sobre la vida. Y hay uno en su libro que tiene un título muy simpático que a usted le va a encantar, que se llama Arroz y frijoles para el alma. Así que imagínense, más cubana, pues no puede ser. Y hay un capítulo en su libro Arroz y frijoles para el alma que dice acerca de la importancia de vivir en el presente. Si te pones a pensar, el día de hoy es uno al que no hace mucho tiempo te referías como tu futuro. El único momento que tienes control absoluto es este lapso, en este tiempo y en este momento de la hora. Erróneamente muchas personas piensan que ser felices cuando tengan dinero, los desposados estarían completos cuando tengan hijos y los profesionales cuando cambie su estatus al recibir un ascenso. Es saludable tener metas. El inconveniente es pensar erradamente que nuestro bienestar solo depende de lograr estos propósitos, en lugar de pensar que la felicidad debería ser parte de nuestra vida cotidiana en el día a día. Por otro lado, hay un gran número de personas que opinan que una vida feliz es aquella que está consagrada plenamente a comer, beber, tener sexo y relajarse. Sin embargo, se sabe que si empleas mucho tiempo solamente a divertirte, llegarás a sentir un gran vacío en tu interior. Las personas que rehuyen del tiempo y las que solo piensan en satisfacer los placeres simples siempre están, como llamamos, frustradas. Es muy importante recordar que para triunfar en esta vida hay que vivir el presente y no malgastar nuestras energías viviendo en el pasado o pensando en el futuro. Es mejor no vivir constantemente preocupados por lo que deberíamos hacer en lugar de estar haciéndolo. Existen personas que no están 100% concentradas a ninguna hora. Cuando están trabajando, piensan en su casa, y cuando están en la casa, piensan en todo lo que se quedó pendiente en el trabajo. Esto es una gran realidad. Al no estar presente en ningún lado, no hacen bien ni una cosa ni la otra. Así que hay que pensar en el día de hoy. Ayer es historia, mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso lo llamamos presente.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.